Acompáñenme, por favor, Miqueas capítulo número 6, versículo número 8. Dice la palabra de Dios: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Vamos a tener un momento de oración. Una vez más, tu pueblo levanta su alma delante de ti con el propósito de adorarte, exaltarte, glorificar tu nombre. Tu bondad, tu poder y tu gloria se manifiesten en medio de nosotros en esta hora. Nosotros te necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu venga y traiga luz, más luz, porque te necesitamos. Haznos conocer algo más, Señor, de lo que es hacer justicia, de lo que es practicar la justicia de tal forma que agrademos tu nombre y te glorifiquemos a ti al andar junto a ti. Alabamos tu nombre y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En esta mañana comenzamos entonces a ver lo que es el tema de el caminar con Dios, el andar con Dios en la vida del cristiano. Y hablábamos, como dice el verso 8, de que Dios ha declarado a todos los hombres y especialmente a los judíos a los cuales el profeta le hablaba de qué es lo bueno y qué es lo que Dios demanda de ellos y a la misma vez de nosotros. Y la pregunta que debemos responder ahora es: ¿cómo se aplican cada uno de estos elementos en la vida de nosotros, día tras día, mes tras mes, año tras año? ¿Cómo se deben aplicar de tal forma que nosotros podamos estar tranquilos de que estamos glorificando al Señor en nuestras vidas? Y la pregunta que vamos a formular en este momento es: ¿qué es practicar la justicia en nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es también el amar la misericordia cuando nos toque la oportunidad de hablar? ¿Y qué también implica el andar humildemente con nuestro Dios? Nosotros, los que hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de nuestro Dios en Cristo, sabemos con toda claridad lo que Dios ha hecho en nosotros con el propósito de que entremos en una relación salvífica con el Señor. Él entregó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, para que Él fuera nuestro sustituto y recibiera sobre sí el castigo que merecemos nosotros por nuestros pecados. Fuimos comprados por precio con la sangre de nuestro Señor y Salvador, y nos ha declarado justos en base a su justicia perfecta, para que nosotros caminemos con Él todos los días de nuestras vidas aquí y después de aquí, como dice Romanos 5:1. Ahora, ¿qué requiere de nosotros un amor tan grande, un amor tan incomprensible, un amor incondicional? ¿Qué requiere de nosotros este amor tan grande? ¿Qué demanda de ti, hermano mío? ¿Qué demanda de mí? ¿Qué demanda de ti, hermana mía? El hecho de que nosotros hayamos sido redimidos por la gracia de Dios en Cristo, entre otras cosas, Él demanda que andemos con Él, juntos con Él. Entonces eso tiene implicaciones. Definitivamente, para caminar con Dios, nosotros debemos asegurarnos, de que andamos por el mismo camino que Dios anda. Debemos estar seguros. Un buen ejemplo de nosotros saber que estamos caminando con Dios es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando están aprendiendo a caminar. Ese es un buen ejemplo. Nosotros no caminamos con el mismo paso que caminamos normalmente cuando estamos enseñando a un niño a caminar. No, no lo hacemos así. Nosotros ajustamos la velocidad de nuestros pasos al nivel de los pasos del niño o de la niña para que vaya dando los pasos. Paso a paso vamos enseñándole a aprender a caminar. Nuestro Dios también, en su gran misericordia, va a nuestro paso. Pacientemente Él nos va llevando de la mano y llevándolos de un nivel a otro en nuestro caminar con Él. Él no nos arrastra para llevarnos más rápido de lo que nosotros podemos caminar. No, no nos va a arrastrar. Él es paciente con nosotros, Él nos trata con una gran ternura, Él nos trata con paciencia, Él nos lleva de la mano y nos ayuda a mantener el equilibrio para que no nos caigamos ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Y con qué fin? Bueno, con el propósito de que caminemos hoy con Él, mañana con Él y siempre con Él. Dios no quiere que nosotros caminemos con Él una semana y duremos dos semanas sin caminar con Él. No, es que caminemos con Él. Y nosotros estaremos aquí en esta tierra caminando con Él hasta que Él nos lleve a los cielos, a su gloria. En este texto entonces Él nos enseña cuáles son algunos de esos pasos que Él quiere que vayamos dando para que crezcamos en su andar con Él. Acuérdense que el tema es caminando con Dios, andando con Dios. Y Él quiere que demos los pasos de practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Él. En esta hora vamos a estudiar uno de los pasos que debemos dar en nuestro andar con Dios según Miqueas capítulo 6:6-8, el practicar justicia o hacer lo recto delante de Dios, caminando con Dios. Pero para poder entender bíblicamente lo que es practicar la justicia y cómo debemos hacerlo, tenemos que recordar primeramente que fuimos creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27 dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. De manera que es sumamente importante entender que nosotros fuimos creados a la imagen de Él para que nosotros podamos entender lo que es andar en justicia y practicar la justicia como Él es justo. Entre varias facultades que el Señor nos ha dado para que nosotros vivamos y caminemos con Él, hay dos que son esenciales en nuestro caminar con Él. Y estas dos facultades son la conciencia y la voluntad. La conciencia y la voluntad. Algunos piensan que en nuestro caminar con Dios lo más importante son nuestras emociones. De ahí que su andar con Dios es más un asunto subjetivo que objetivo, según la verdad. Por ejemplo, estas personas son de las personas que piensan que mientras más se emocionan cuando están adorando a Dios, ellos piensan que están más cerca de Dios, que están sintiendo más, que están más cerca de Dios, por la emoción con la cual ellos están sintiéndose. Pero cuando vamos a las Escrituras, el andar con Dios nunca se nos presenta como un asunto que se basa principalmente en nuestras emociones, aunque están envueltas en cierto sentido, sino más bien algo que tiene más que ver con nuestro entendimiento, pero sobre todo con nuestra conciencia y nuestra voluntad. Estas dos facultades, la conciencia y la voluntad, son las que usamos para asegurarnos de que andamos con Dios por el camino que Él anda. Y voy a explicar eso, y esto es sumamente importante. Para que nos aseguremos de que andamos en una manera agradable al Señor, de acuerdo con Él, agradándole a Él, nosotros tenemos que poner en operación la conciencia y la voluntad. como dice en Amós, que lo mencioné esta mañana, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, y si no están puestos de acuerdo. De la misma manera, ninguno de nosotros podrá andar con Dios si no andamos según la agenda de Dios. Si no andamos según la voluntad de Dios revelada en su palabra, nosotros no podemos decir que andamos con Él. Y vamos entonces a ver la primera facultad que mencioné, la conciencia. ¿Qué es? ¿Qué es la conciencia? Dicho de una manera muy sencilla y simple, la conciencia es la facultad humana que emite juicios morales. Eso es la conciencia. O sea que Dios nos ha dado a todos los seres humanos la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia es esa facultad con la que tomamos decisiones morales o éticas. Cuando en el camino de nuestra vida nuestra voluntad se encuentra en una bifurcación, tenemos dos caminos en la que tenemos que decidir si seguimos por la derecha o por la izquierda, la conciencia nos dice cuál camino es el recto y cuál es el malo. Ahora, una vez la voluntad escoge el camino por el que ha decidido ir, nuestra conciencia comienza a ejercer la función de un testigo que declara a nuestro favor, alabándonos por haber escogido el camino de la rectitud, o declarándose en contra de nosotros, acusándonos por haber escogido el mal camino. Ahora, inmediatamente la conciencia comienza a actuar como un juez. Y esto es importante porque la conciencia no es neutral. Ella dice, ¿está bien o está mal? O nos condena o nos absuelve según la evidencia que tiene ante sí. Y la conciencia también puede aplastarnos con un sentido de culpa cuando hemos hecho lo malo, o nos da la gran bendición de gozar de paz, tranquilidad y sosiego cuando sabemos que hemos hecho lo bueno. El cumplimiento del deber, cuando cumplimos con el deber, nos trae ese gozo, esa tranquilidad, nos trae como esa paz. Eso es que la conciencia te está diciendo, bien hecho. Esas son las funciones principales entonces de la facultad llamada conciencia que tú y yo tenemos. Todo ser humano tiene una conciencia. También es verdad, la conciencia de muchos no funciona siempre como debiera funcionar por varias cosas que ocurren. Pero hay quienes muy fácilmente pueden condenar el mal que los demás cometen, pero tienen una conciencia encallecida que no les reprende a ellos como debe ser cuando ellos mismos hacen lo malo. Ellos pueden ver el mal en el otro y su conciencia le dice, eso está mal. Pero cuando hay un mal en ellos mismos, ellos no se condenan. Pero de todos modos tienen una conciencia que emite juicios morales. Nosotros sabemos que hay conciencias cauterizadas. Pero, ¿qué tiene que ver nuestra conciencia con nuestro andar con Dios? Tiene que ver sumamente muchísimo, y espero informar, explicar y aplicar el uso de nuestras conciencias en el andar con Dios, para poder andar como Dios anda, en una manera que le honre y le agrade a Él. Debemos asegurarnos de que nuestras conciencias estén bien instruidas para que nos guíen por el camino que Dios anda. Pero no solamente tenemos una conciencia que emite juicios morales, ahora hablemos por un momento de la otra facultad que necesitamos y que tenemos y que necesitamos para practicar la justicia, que es la voluntad. La voluntad es esa facultad con la que tomamos decisiones. La voluntad entonces es la facultad que escoge lo que vamos a hacer. La conciencia nos dice, ese es el camino que agrada a Dios. La voluntad nos dice, este es el camino por el que debe caminar. Es con la voluntad entonces que nosotros escogemos hacer una cosa y no la otra, o dejar de hacer una cosa para poder hacer la otra. Las decisiones que tomamos son decisiones voluntarias, son nuestras decisiones. Nadie las puede tomar por nosotros. Todos tenemos también, como una conciencia, una voluntad. Y para poder andar con Dios practicando lo recto, tú y yo tendremos que escoger con esa voluntad lo que es recto a los ojos de Dios. Entonces Dios nos dio estas dos facultades para que nuestro juicio como nuestras decisiones se conformen a su voluntad. ¿Ven el punto aquí? La conciencia y la voluntad están íntimamente relacionadas para que nosotros andemos según la voluntad revelada de Dios. Conforme a aquello que Dios ha dicho que es verdad y que es recto, conforme al camino que Él quiere que escojamos y lo que Él ha dicho que es bueno. Lo que es bueno según lo que es bueno, no lo que el mundo llama bueno. Dios entonces nos dio estas dos facultades para que nuestros juicios como nuestras decisiones se conformen a su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? Y voy a dar varios principios a través de los cuales nosotros podemos andar con Dios con respecto a la conciencia y con respecto a la voluntad. En primer lugar, para que nuestras conciencias y nuestras voluntades ejerzan sus funciones como tienen que ejercerla, tenemos que instruirlas según la palabra de Dios. Tenemos que instruirlas según la palabra de Dios. Este primer principio nos recuerda el papel fundamental y único que tiene la palabra de Dios y que desempeña la palabra de Dios en la vida cristiana. Y la pregunta también tendría que ser, ¿qué tenemos nosotros en las Escrituras con la que podamos instruir nuestra conciencia y nuestra voluntad de tal modo que podamos nosotros andar con Dios en una manera que le agrade a Él? Y esto es importante, hermanos, porque hay gente que abren las Escrituras y viven como si estuvieran entendiendo lo que es que dice, pero realmente no entienden lo que es realmente lo que dice. Y entonces no viven bien. Hablaba con alguien hace unas semanas atrás de un mandamiento que hay en las Escrituras, que no voy a mencionar aquí cuál es, pero esa persona le decía a otra persona delante de mí, porque el pastor dice que esto no se puede hacer. Entonces, yo le dije, no sea injusta, a esa persona no sea injusta. No soy yo que digo, es ahí que dice. Eso es una injusticia. Pero eso está ahí, y ella, esa persona profesa que es creyente, y está en una iglesia, y dice que yo digo. No soy yo que digo, que dice ahí. De manera que pueden tener una conciencia de algunos pasajes de la Escritura, que lo viven, pero de otros que no lo viven y están ahí. Así podemos nosotros hacer esto. Así podemos nosotros, si la conciencia no está instruida y la voluntad nuestra no está instruida según la palabra de Dios revelada, explicada y aplicada en oración, nosotros no vamos a poder andar con Dios como Él dice que tenemos que andar. Esta es una pregunta sumamente importante, la que acabamos de hacer, que tenemos en las Escrituras para instruir nuestras conciencias. Recuerden que en nuestro texto Dios demanda que nosotros practiquemos la justicia o lo recto. Para practicar lo recto debemos poner en operación nuestra conciencia y nuestra voluntad. Y sabemos que para que ambas cosas ejerzan sus funciones debidamente necesitan la luz de la palabra de Dios. Leída, explicada y aplicada. No como tú entiendes, no como el concepto que tú vienes de donde tú vengas, sino con sinceridad de corazón. Esto será lo que dice la palabra de Dios para yo hacer tal cosa. ¿Habrá alguien que pueda explicarme mejor qué es lo que esto significa? Porque si yo quiero agradar a Dios y no a mí mismo, entonces debo buscar verdaderamente cuál es la voluntad del Señor. Entonces es esencial que sepamos que lo que escogemos hacer en aquello que agrada a aquel con quien decimos nosotros que andamos, nuestro Dios, cuando uno anda con alguien, uno va al lado de alguien, decía esta mañana. Y si nosotros andamos con Dios, quiere decir que los pasos de Dios y los nuestros van caminando sincronizados. Tiene que andar con el paso de Dios, sincronizado con Dios, porque puede ser que tú camines demasiado rápido o tú camines demasiado lento o demasiado lenta. Y para que estén sincronizados con Dios, debes asegurarte que el paso que estás dando sea el mismo que el Señor está dando. Por eso es que tenemos que ser pacientes. El Señor fue paciente con sus discípulos. Hay muchas cosas que quiero decirle, pero todavía no la pueden entender. Hay cosas que pasan tiempo para entenderla. Lamentablemente, por causa del pecado remanente que hay en nosotros y también las influencias poderosas del mundo que nos rodean, nuestro concepto del bien y del mal se ha visto grandemente afectado. De ahí que nuestras conciencias no siempre nos dirigen por donde deberían dirigirnos. De ahí que muchas veces no nos acusan por lo que desagrada a Dios, porque hemos creído que el mundo tiene razón a llamarle bueno a lo que realmente Dios llama malo. Y hemos sido adoctrinados poco a poco, a través de los años, en cosas que ya la estamos aceptando como si fueran verdad. Estamos en tiempos peligrosos, amados hermanos. Cosas que debiéramos estar clamando al Señor, ten misericordia de esta nación. Ni siquiera nos acordamos que están pasando. Y nuestros hijos lo están adoctrinando. Nuestras mujeres, los jóvenes. Usted ve a hombres en el hogar actuando como si fueran niños. No son guías de sus esposas, no son guías de sus hijos. Estamos siendo adoctrinados. Por eso la importancia de la luz, de la palabra de Dios para poder hacerlo. Ahora, siendo que es así, y esta es la verdad, ¿cómo podemos nosotros afilar? Estaba pensando en amolar, así era que decía mi papá, o dice mi papá porque está vivo, amolar el filo de nuestras conciencias para que ejerza su función como tiene que ejercerla. ¿Cómo podemos? Exponiéndola a la palabra de Dios, a la ley perfecta de Dios, esa ley que ilumina nuestros ojos, que ilumina nuestros caminos para nosotros andar por el camino de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 119, versículos 104 y 105. Dice el salmista: de tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Él comienza diciendo, de tus preceptos, de tus mandamientos, de tu ley, recibo entendimiento. Él no recibía entendimiento sobre lo bueno y lo malo de parte del mundo, porque él sabe que el mundo pasa y sus deseos, y el mundo es todo lo contrario a Dios. Los medios de comunicación no eran los que informaban al salmista sobre lo que él tenía que hacer, sobre lo bueno y lo malo, ni tampoco la universidad ni la escuela, sino que usaba la ley de Dios para recibir el entendimiento. ¿Cómo estás tú usando la palabra de Dios? ¿Cómo vienes a este lugar a informar tu conciencia, a iluminar tu conciencia con esta palabra? Era la ley de Dios la que le dictaba al salmista lo que él tenía que hacer, cómo era que su conciencia debía emitir sus juicios y cómo su voluntad debía escoger el camino que tenía que andar. Y como resultado de esto, entonces él pudo decir, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Si tengo el entendimiento de la ley de Dios, eso no me llevará a aborrecer todo camino de mentira. Hay camino de mentira que lo caminamos sin darnos cuenta que es un camino de mentira. Para eso tiene que venir la palabra iluminando. Y decir, pero ¿qué es lo que yo estaba haciendo? ¿Qué es lo que significa camino de mentira? ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, todo lo que va en contra de la verdad absoluta de Dios. Es, ejemplo, vivir una vida de apariencias. Es un camino de mentira, porque es mentira. Tú estás tratando de aparentar lo que tú no es, ni lo que tú tienes realmente. Entonces, un camino de mentira es un camino de vivir de las apariencias. Y en el versículo número 105, él dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luz para mi camino. Este es un hombre que quiere andar con Dios. Este es un hombre que quiere que sus pies anden por el camino donde Dios quiere que él ande, según él le ilumina su camino por medio de su palabra. Este es un hombre que se para antes de tomar decisiones para que sea la luz de la verdad la que abra el camino para hacer la voluntad del Señor. En el Salmo 119, 125, el salmista dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento, con el propósito de que conozca tus testimonios. El salmista se ve como lo que verdaderamente era y lo como tú y yo debemos vernos, yo soy tu siervo. Él sabía que Dios era su amo, que Dios era su rey, y como tal tenía toda la autoridad y él tenía que vivir en sumisión al Señor. Pero hermanos, se ha perdido el temor al Señor. La gente no tiene temor de Dios. Dios era su Señor. Él no era el compañero de trabajo del salmista. Él no era el vecino del salmista. Y este siervo de Dios deseaba sinceramente conocer la ley de su Señor para asegurarse que nunca hubiera un conflicto entre lo que él decidía con lo que Dios decía que había que hacer. Dios nos ha dado, amados hermanos, su palabra para instruir nuestras conciencias, para que siempre escojamos lo mejor. Y si no es lo mejor, escojamos lo excelente. Pero ahí está la palabra. De ahí que el Señor en su escritura nos da el libro de Proverbios. Allí se nos enseña cómo la ley del Señor se aplica al diario vivir en cada una de nuestras circunstancias. Por eso encontramos tantas exhortaciones a la sabiduría en contraste con la necedad. Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 5 nos hablan de los propósitos de Proverbios. Él dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el entendido adquirirá consejo. Vete a los Proverbios. Allí hay enseñanzas claras de qué hacer y qué no hacer. Allí se informa la conciencia para que nosotros llevemos nuestra voluntad por el camino correcto. Estos son algunos de los propósitos de los Proverbios. Una de las cosas que los Proverbios hacen aquí es que nos enseñan a tomar decisiones sabias y no decisiones necias. Hermanos queridos, no nos engañemos si no instruimos nuestras conciencias, si no procuramos conocer el camino por el que Dios quiere que andemos, ¿cómo vamos a poder andar con Él? ¡Imposible! Por eso usted ve hermanos que profesan y pasa un año y pasa el otro y pasa un año y pasa el otro, y usted lo ve que es yéndose de un lado para otro y de un lado para otro. No hay firmeza porque no están metidos en la palabra de Dios. Y no vienen aquí con un corazón preparado, con el propósito de empaparse de la verdad y clamar al Señor, concédeme, Señor, hacer tu voluntad que tú me has enseñado en este día. Amados hermanos, necesitamos instruir nuestras conciencias con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder andar con Dios si descuidamos este libro que es el que Él nos ha dejado para que nosotros andemos con Él? ¿Cómo vamos nosotros a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, como decía? ¿Cómo conoceremos la diferencia entre lo sabio y lo insensato, entre lo santo y lo profano, si no estudiamos la palabra de Dios? Salmo 1. Salmo 19. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Vamos a buscar Salmo 1. Dice el salmista en el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Esto es lo que va a hacer la Biblia, que nos va a hacer lo contrario a lo que hacen ellos. Sino, ¿qué hace este hombre, qué hace esta mujer? Que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Aquí tenemos lo que necesitamos para instruir nuestras conciencias para andar con Dios. Pero, en segundo lugar, para que nuestras conciencias y nuestra voluntad ejerzan su función, cómo deben, tenemos que motivarlas con razonamientos bíblicos. ¿Por qué debería a nosotros importarnos, hermanos, practicar lo recto, hacer justicia y andar con Dios, cuando sabemos que a la mayoría de la gente no le gusta eso? ¿Te recuerdas en algún momento que algún amigo tuyo en el trabajo o en la escuela te dijera, mira, yo quisiera entender algo de Dios, quiero, ¿cómo es que se camina con Dios? No van. No le interesa, pero a nosotros debe interesarnos. Si la mayoría no está interesado entonces en estas cosas, ¿por qué debería interesarnos a ti y a mí que profesamos ser cristianos? Mira lo que dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 13, versículo 18, dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. ¿Qué es lo que dice aquí? Confiamos en que tenemos una buena conciencia. O sea, nuestra conciencia no nos condena en cuanto a las decisiones que hemos tomado y en las cosas que hacemos. ¿Y qué era lo que los motivaba? Lo motivaba a él, deseando conducirnos honradamente en todo. Honradamente en todo. Qué buena motivación tenía este hombre. En todo ellos deseaban conducirse honradamente. Claro, hay muchos en el mundo que sin conocer a Dios y sin ser creyente, desean actuar honradamente y aún actúan honradamente. Conozco personas que en la gracia común son buenos esposos, son buenos padres, hacen cosas buenas. Prefieren trabajar y no robar. Se cuidan de ser fiel a sus cónyuges, mantienen a sus hijos, pagan sus impuestos, no viven por las apariencias, se arropan hasta donde la sábana le da. A veces hay alguno que la sábana ya va por la rodilla, porque no se arropan hasta donde la sábana le da. Pero hay personas que sin ser creyentes se arropan hasta donde la sábana le da, se conducen mejor que algunos que profesan la fe y hasta algunos que están en la lista de miembros de la iglesia. En la gracia común estas personas procuran hacer lo bueno porque es lo correcto y porque quieren ser personas honradas. Amados hermanos, si personas inconversas se esfuerzan por lo que es bueno, ¿cuánto más nosotros? Esto debe ser una preocupación para todo cristiano todos los días. ¿Cuánto más pecadores redimidos por la sangre de Cristo como nosotros, por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, por nuestro Salvador, mucho más razón tenemos para glorificarle a Él practicando lo que es recto? Nosotros más que nadie deberíamos desear conducirnos honradamente en todo. Hermanos amados, nosotros más que nadie tenemos que procurar conducirnos honradamente en todo. ¿Y por qué, pastor? Porque esto agrada a aquel con quien andamos, aquel que demanda de nosotros que practiquemos la justicia. Por eso, una buena razón. Pero además de ser motivados a andar con Dios de esta manera, porque es lo que Dios demanda, es correcto también hacerlo por motivaciones de las bendiciones que Dios nos da y nos promete y derrama sobre aquellos que andan con Él. Es propio también. El Señor ha prometido bendecir a aquellos que hacen lo recto. Eso es lo que dice el Salmo 119, versículos 1 al 6. ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor! ¡Cuán bienaventurados son los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan! ¡No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos, los caminos de Dios! Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá, dice el salmista, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus testimonios. Gloria a Dios. El salmista dice que los que andan con Dios en obediencia a su palabra son dichosos, son felices, viven en paz. O sea que son personas bajo la bendición y el favor especial de nuestro Dios. Él habla de que no seremos avergonzados si obedecemos los mandamientos del Señor. Nunca serás avergonzado mientras vas caminando con el Señor. Nunca serás avergonzado. Nunca. Si cada vez que ves que viene la luz de la palabra, tú dices, si es convicción de pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir perdón. Señor, es bueno, misericordioso, tierno, clemente y tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Él perdona el pecado para que Él sea reverenciado. A Él sea la gloria en nuestras vidas a través de nosotros vivir como Él ha mandado que nosotros vivamos. Pero la pregunta que conecta el salmista aquí entre obedecer y andar con Dios es que cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan completamente. Te pregunto, amado hermano, te pregunto, amada hermana, ¿quieres tú conocer la bendición de la que habla el salmista aquí? ¿La quieres conocer? ¿Quieres tú nunca ser avergonzado o avergonzada delante de Dios? Entonces andemos con Dios como tenemos que andar, como Él manda en su palabra. Lo contrario también es verdad. ¿Quieres conocer el disgusto de Dios, el furor de Dios, la ira de Dios? ¿Quieres conocer que Dios frustre tus planes, amargue tus relaciones y no te permita conocer la verdadera paz y la felicidad? Entonces, anda solo, camina sola, camina sin Dios y tú vas a tener esa frustración. La vas a tener. De ahí que el salmista dice, mucha paz. En el Salmo 119:165, mucha paz, abundante paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar, paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces no entendemos cómo tenemos paz en medio de tantas dificultades, pero esa paz Dios la da a aquellos que andan con Él. ¿Qué es lo que la mayoría de las gente buscan en este mundo? Ellos buscan ser ricos, ellos buscan la filosofía de la vida, religiones falsas, porque buscan paz, buscan quietud de espíritu, buscan algo que no se le acabe en 5 minutos. Como muchos de los placeres de este mundo se acaban, 5 minutos, 7 minutos. Pero ninguno podrá conocer la paz a menos que sea reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. En Él hay paz. Paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ellos jamás conocerán de la paz que viene como fruto de andar con Dios en obediencia a Él. La paz de poder recostar la cabeza cada noche diciendo, hoy anduve con Dios y le fui fiel por su gracia y por su misericordia. ¿Y no será esta una poderosa motivación para con Dios, para andar con Dios, practicando la justicia, la bendición que Él ha prometido que nos dará? El poder gozar de verdadera paz, a pesar de que por la pandemia estemos atrasados en los pagos y las obligaciones que tenemos que hacer. Hay paz, independientemente de lo que hay a nuestro alrededor, independientemente de las circunstancias. El poder gozar de paz al saber que hemos sido fieles a Cristo en la crianza de nuestros hijos, a pesar de que alguno de ellos o todos ellos no andan con Cristo, pero hemos sido fieles según la luz que hemos tenido. Eso trae paz. Gozar de paz en medio de ser soltero, hermano mío, hermana mía, recordando la verdad de que tú no estás solo, tú no estás sola, porque Dios está contigo. Mucha paz tienen los que aman tu nombre. Hay paz en Él. Y te pregunto, ¿amas tú la ley de Dios? ¿La amas? Responde esta pregunta con sinceridad. ¿Te deleitas tú en hacer su voluntad? ¿Cuán importante es para ti lo que le agrada a Dios? Que tú puedas echar a un lado tus deseos, a veces deseos legítimos que tenemos, pero tú lo echas a un lado para agradar a Dios y estar tranquilo, estar tranquila. ¿Amas tú lo que es bueno? El que anda con Dios ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Salmista en el Salmo 119:47 nos dice: me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Oh, que el Señor nos dé amor por su ley, amor por su verdad. Que esta verdad sea nuestra guía, que sea nuestra vida. Esto es lo que necesitamos. Es triste, pero algunos cristianos hablan de la ley de Dios como si no la amaran. Como si no amaran la ley de Dios. Es como si su preocupación fuera siempre encontrar una manera de poder justificar su amor al mundo, opacando la verdad. Y es porque aman su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero al final se va a hacer la voluntad de Dios. Con las triquiñuelas que hablaba esta mañana, ya el hermano sabe, con los trucos que yo hablaba esta mañana, eso lo que lleva es a la frustración, a las consecuencias de no tener paz en nuestras vidas. Eso es lo que lleva a eso. Amados hermanos, otra motivación final que debe animarnos en nuestro practicar lo recto y lo justo en nuestro andar con Dios es tener nuestros ojos puestos en el día final. Viene un día final. En 2 Corintios, el capítulo 5, verso 10, el apóstol dice, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Escúchame bien, incrédulo que estás aquí. Todos, no algunos, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Tenemos que comparecer. ¿Qué será de ti en aquel día final, hermano? Te llamo hermano porque tú dices que tú eres hermano. Te llamo hermana porque tú dices que tú eres hermana. ¿Pero qué será de ti en aquel día final? ¿Será en aquel día de aquellos que oirán las palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Serán esas las palabras que vas a escuchar? ¿Escucharás aquellas terribles palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Cuál oirás? Señor Jesucristo claramente dice que en aquel día muchos, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Terrible escuchar eso. No quisiera que ninguno en la iglesia en Lorenz oigan esas palabras. Señor, nos ayude. Pero gentes en la iglesia haciendo actividad aquí, actividad allá, y hice esto, y hice aquello, y tuve este ministerio y el otro ministerio. Por eso ellos se sorprendieron: Señor, Señor, en tu nombre. ¿Quién eres tú? Tenemos que tener, para poner a funcionar nuestras conciencias, instruida por la palabra, el juicio final delante de nosotros. Delante de nosotros. Con esto el Señor nos dice que siempre habrá muchos que creerán que andan con Él, cuando en realidad no es así, andaban solos. Que tú no seas de ellos. En Hechos capítulo 24, 15 y 16, teniendo la misma esperanza en Dios que estos, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos, por esto yo también me esfuerzo, un esfuerzo consciente por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Todos los que estamos aquí esta noche, todos los que me estén escuchando fuera de aquí, a donde sea, estaremos parados allí, sea entre los justos como entre los injustos, y los que hayamos dicho o hecho aquí sobre o sobre a qué grupo pertenecíamos, se sabrá en aquel momento. Allí no vamos a poder traer tampoco ninguna triquiñuela. Estaremos delante de Dios. Y hermanos amados, de acuerdo a tu vida, nosotros tendremos que responder en aquel tribunal. Y a la luz de estas cosas que hemos estudiado, tanto esta mañana como en esta hora, quiero preguntarte: ¿puedes decir que caminas con Dios? ¿Puedes decir que practicas su voluntad? ¿Puedes tú decir que amas lo bueno delante de Dios? ¿O haces su voluntad de mala gana y con enojo porque no puedes hacer lo que tú quieres hacer, que tú sabes que es malo? ¿Insiste tú para que se te permita hacer lo que no agrada a Dios? ¿Insiste tú que se te permite entregarte al mundo y te molesta con tus padres cuando te dicen que no? Si es así, entonces ya sabes qué es lo que tú amas. El que anda con Dios obedece a Dios de corazón, no con un corazón dividido. El Señor no quiere pedazos de corazón, el Señor quiere tu corazón. Al creyente no hay que forzarlo para que haga la voluntad del Señor. Él puede pecar, él puede estar equivocado, él puede decir: bueno, yo no entiendo esto, yo no entiendo aquello, pero por favor explíquemelo, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. El que anda con Dios se esfuerza por mantener una conciencia limpia, se preocupa por hacer lo que agrada a Dios voluntariamente, sin forzarlos. No hay que llamarlo para decirle: llega a tiempo a la iglesia. ¿Por qué que llega tarde a la iglesia? No, él sabe que tiene que ocupar. Yo sé que pasan cosas y a veces podemos llegar tarde. Yo no estoy diciendo que no. Pero ¿un patrón de llegar tarde a la iglesia? ¿Cómo es que estás tratando con tu tiempo? ¿Qué es lo prioritario? El día del Señor es el día del Señor. No es tuyo. Esa debe ser tu prioridad ese día, desde el sábado, como decía esta mañana. Debes estar preparando tu mente y tu corazón para venir a sentarte aquí a escuchar palabras de Dios. Hermanos queridos, por lo que hemos visto, entendemos que el asunto de andar con Dios en última instancia es un asunto que escogemos hacer. Tú eres el que tienes que venir a la iglesia. El pastor no va a venir por ti. El hermano, el diácono, no va a venir por ti. Eres tú que tienes que venir a la iglesia. Eres tú que tienes que pensar cómo tú inviertes el tiempo para esto. No es un asunto de sentimiento, sino un asunto de actuar por el principio. El andar con Dios no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las emociones que producen cosas que se hacen. No. Más bien tiene que ver con escoger aquello que agrada al Dios con el que andamos. Cuando nos encontremos con todas esas bifurcaciones en nuestro andar cristiano, esos momentos en nuestro diario vivir en lo que tendremos que tomar decisiones sobre el uso de nuestro tiempo, sobre las actividades que haremos, etcétera, esos son los momentos en los que debemos practicar la justicia. ¿Es justo lo que voy a hacer? ¿Está el Señor de acuerdo conmigo con lo que yo voy a hacer? ¿Debo dejarlo para más luego? ¿Puede esperar tal cosa? Es un asunto de pensar, hermanos. Y acuérdense de esto, tenemos enemigos poderosos, el diablo, el mundo y tu corazón. Y cada vez que estén frente a la bifurcación, me voy por aquí, me voy por aquí. Acuérdate, el mundo puede influenciar, tu corazón te puede influenciar y el diablo te puede influenciar. Entonces asegúrate que lo que va a hacer es según la palabra de Dios, con la luz de Dios. Solo los momentos en los que esos son los momentos en que debemos preguntarnos qué es la mayor prioridad que tenemos en ese día. Cuando estemos usando nuestras computadoras, por ejemplo, o como a veces dice el pastor Piñero, ordenadores. Y yo sé por qué él dice eso. Sabiendo que con tan solo unos cuantos clics podemos exponer nuestros ojos y nuestras mentes a cosas pecaminosas, ¿estaremos dispuestos a escoger ser fieles a Cristo y guardar nuestras mentes y nuestros corazones puros ante el Señor? Con la lengua, ¿cómo hablas? El que anda con Dios habla como habla Dios. Se cuida de qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, con qué tono lo dice. Tus motivaciones, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Están esas motivaciones dirigidas por la luz de la palabra de Dios? Yo doy gracias por los pastores. Han sido para mí una bendición grande. Porque de verdad que yo sí que sé poca cosa. Necesito conocer cosas. Y tengo que buscar el consejo para poder hacer esas cosas. Tener pastores que velan por nuestras almas. Ese es uno de los regalos que el Señor nos ha dado aquí en esta tierra. Los medios de gracia. Ese tiempo de oración los miércoles. Hermanos. Arrástrate a estar aquí el miércoles. Eso es de bendición. Dios usa eso para iluminarte, para bendecirte, para darte luz, para dar paz, tranquilidad y sosiego, aparte de que estás intercediendo por otros y por el reino de Cristo en la tierra. De manera que esas cosas tienen que motivarte. Aquí tenemos, hermanos amados, lo que es practicar la justicia. La luz de la palabra de Dios debe estar en nosotros. Esforcémonos, hermanos, y oremos como el salmista: examíname, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que la gracia de Cristo siga con nosotros y esté con nosotros, para que Él sea agradado en todo nuestro andar con Él. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en ella hay poder, gracia, sabiduría, discernimiento. Gracias porque tú nos has traído tu palabra con el propósito de que andemos contigo de una manera recta, de una manera justa. Queremos pedir que perdone cada día y cada momento en el que nos hemos desviado en injusticia y fuera de la rectitud. Padre, perdónanos. En ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Gracias por la sangre derramada del el Cordero que fue inmolado, la cual nos limpia y nos lava de todo pecado. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. En su nombre te lo rogamos. Amén. Amén.